Os toca recomendar un buen libro. En este caso, al autor lo conocemos porque no estuvo hace demasiado. Por lo menos a mí me parece, como yo tengo este sentido relativo del tiempo, nunca sé si ha pasado mucho o ha pasado poco. A mí me da la sensación de que ha pasado poco desde que Mario Escobar pasase por este programa para presentarnos Canción de Cuna de Auschwitz. Eso Sergio es. Rodríguez, muy buenos
pues sí,
días.
Buenos días. Es que además es muy prolífico. Está, ahora mismo sus libros se están traduciendo nada menos con una docena de idiomas. Es bestseller ahora mismo en Estados Unidos, en Brasil, en China, en Rusia, en Italia, en México, Argentina y Japón. Tiene, digamos, el título del autor más vendido en formato digital en español en Amazon. Eso lo consiguió. Y esta novela que tienes entre tus manos, te veo tan interesada en ella, es Historia Verídica Real, Los Niños de la Estrella Amarilla, efectivamente, editada por HarperCollins, después de ese éxito alcanzado, como decías, con Canción de Cuna de Auschwitz. Bueno, pues tenemos ahí a Mario Escobar, le saludamos otra vez.
Hola Mario, ¿qué tal?
Hola, muy bien, muy contento de estar con vosotros.
Pues lo mismo te decimos, novelista, historiador, colaborador habitual de National Geographic. Tú te has dedicado, vamos a recordarlo a los oyentes, aunque ya lo dijimos en su día, te has dedicado toda tu vida a la investigación de los grandes conflictos humanos. De ellos hablaba tu anterior novela, Canción de Cuna de Auschwitz, y del mismo conflicto, prácticamente ubicado dentro del mismo conflicto, está esta nueva novela, ¿no?
Sí, porque creo que la Segunda Guerra Mundial sigue siendo ese momento de la historia trascendente, ¿no? Que ha cambiado la cultura, ha cambiado la manera de relacionarnos, ¿no? Y sigue teniendo mucha influencia en el presente. Y por desgracia, además, pues parece que la historia se repite, ¿no? Estamos viviendo una época en la que la intolerancia, el desprecio al otro, el antisemitismo, esta Europa que va levantando fronteras, ¿no? Que se va cerrando en sí misma y donde el extremismo va creciendo, pues nos recuerda demasiado a ese periodo entre guerras. Y en la Segunda Guerra Mundial, donde los judíos, entre otras comunidades, fueron perseguidos hasta casi su exterminio total en Europa.
Es verdad que de los judíos, del drama de los judíos durante el nazismo se ha hablado mucho, pero es verdad también que pocas veces se ha centrado tanto la atención en lo que son los niños, en lo que pasaron los niños, ¿no?
Sí, la infancia es la gran olvidada de las guerras, ¿no? Eso que es una de las de la población que más sufre estas guerras, ¿no? Y por desgracia nunca vemos ni escuchamos su voz, ¿no? Los niños aquí son protagonistas en la novela porque quiero que el mundo vea la guerra a través de los ojos de un niño, ¿no? Que tiene pues esas cualidades, ¿no? No tienen prejuicios, para ellos aún el horror más terrible puede ser una aventura y en esta búsqueda, ¿no? Desesperada de estos niños que van buscando a sus padres, ¿no? Por esta Francia ocupada por los nazis, pues van a lograr darnos una visión esperanzadora de ese periodo tan oscuro de la historia, no solo de Francia, sino de toda Europa, ¿no? Y para mí fue difícil, ¿no? La anterior novela, como bien decías, Canción de Cuna 2, es la visión de una madre, ¿no? Me tuve que poner en la piel de una mujer, que no era nada sencillo, y ahora ponerme en la piel de unos niños también me ha resultado muy difícil, pero creía que le daba a la historia pues ese ángulo que a veces nos falta, ¿no? De los grandes acontecimientos.
Como dice Elise, he hablado mucho de la Segunda Guerra Mundial. A nosotros nos ha interesado especialmente esta novela porque son unos niños, un colectivo de 4,000 y pico niños, que es una historia prácticamente desconocida, ¿no? Nos gustaría, Mario, por eso la queremos difundir de esta manera, ¿cómo conociste esta historia? Creo que hubo una llamada de teléfono, un viaje de improviso. ¿Cómo fue la historia
inicial? Sí, no, tengo la sensación de que últimamente las historias vienen a mí. Esto me pasó en el año 2011, ya me estaba dedicando yo a la literatura, recibo una llamada en mi casa diciéndome que me pagan un viaje de una estancia de una semana en Francia con todos los gastos pagados por Casa Sefarad, que es la casa judía en España. Pues llevaban a escritores, historiadores, para que conocieran un poco la Shoah, la gran persecución que hubo también con los judíos franceses. Claro, al principio pienso, bueno, esto es una tomadura de pelo o me quieren vender algo y tal, pero no, era un viaje real. Estuvimos una semana, primero fuimos a París, estuvimos en la Casa de la Shoah ahí en París, nos explicaron varios historiadores increíbles pues todo lo que había pasado en Francia, y luego hacíamos un viaje hasta Lyon y desde allí a la localidad de Lechamos-Lignon y otras localidades cercanas en las que veíamos un poco pues cómo había sido la situación en estos sitios muy apartados de los judíos y cómo había habido comunidades enteras que los habían refugiado, ¿no? En especial de Chambord-sur-Lignon, que es una localidad muy chiquitita, la visité el año pasado otra vez con mi familia, tiene un museo sobre la memoria, sobre todo lo que pasó, pero me interesó mucho esa capacidad colectiva, ¿no? A veces una persona en un acto individual de heroísmo puede hacer algo por los demás, pero que toda una comunidad se uniera fuera capaz de no delatarse y de colaborar para salvar a tantos niños, me entusiasmó, me llegó al alma, ¿no? Y dije, esto es una historia, ¿no? Y cuando ya, después de escribir Canción de Cuna, pues que fue para mí una historia tan fuerte emocionalmente, dije, bueno, ¿y ahora qué escribo? Me acordé de esa historia y en cuanto lo propuse a Harper, les encantó la idea y creo que ha sido pues un acierto pues ver cómo todavía en el siglo XX, a pesar de la guerra, de todo lo que sucedía, pues hubo gente, colectivos enteros, que decidieron no obedecer a los nazis, al régimen de Vichy, y se opusieron a esa maldad.
Has mencionado el régimen de Vichy, que es, digamos, de alguna manera una vergüenza histórica de la historia de Francia, el colaboracionismo, pero ya Chirac, por ejemplo, llegó a decir que este episodio, en el que vamos a abundar un poquito más, Mario, es el alma de Francia, es la auténtica alma de Francia, esta solidaridad que llevó y que fue precisamente liderada por un pastor protestante, ¿no?, por André Trocmé.
Sí, es increíble, ¿no?, que esta historia se olvidó, la memoria se había perdido, Francia quería pasar página, no quería recordar pues ese colaboracionismo, y fue Jacques Chirac que lo rescató para los grandes medios diciendo esto, este gran elogio del pueblo, ¿no?, y sobre todo de André Trocmé, que aunque fue algo, un esfuerzo colectivo, André Trocmé fue un poco el canalizador, un hombre de una formación extraordinaria que desde, sobre todo por lo que sufre la Primera Guerra Mundial, decide dedicar su vida a la paz, quiere servir a los demás, viaja a Estados Unidos para conseguir fondos para hacer un viaje a la India, porque admira mucho a Gandhi. Allí va a conocer a su esposa Magda y a partir de ahí van a estar pues pastoreando diferentes comunidades, sobre todo comunidades obreras, comunidades con muchas dificultades en este periodo de entreguerras, no olvidemos la crisis económica, todo lo que sucedió en esa época. Y cuando llega allí un poco a Lechamón es como exiliado, ¿no? Porque la Iglesia Reformada francesa no le gusta a la gente pacifista, la gente que es tan radical en esto, y va a llegar allí casi en un exilio, ¿no? Pero va a unir a esa comunidad, la va a preparar, porque va a hacer una serie de congresos, de conferencias, hablando de lo que ya está pasando en Alemania, porque tiene relación con la Iglesia confesante alemana, que no se ha unido al nazismo, ¿no? Y de esa manera, no solo va a vacunar a la población, sino luego la va a organizar para cuando empiezan a llegar refugiados, pues puedan guardarles de las autoridades francesas y también de las alemanas que llegarán más tarde a esa zona.
Bueno, la historia que cuentas en esta novela, repetimos, es una historia real. Tú, evidentemente, la has novelado, te quiero decir, te has tenido que poner en la piel de los protagonistas y reconstruir diálogos, que a mí siempre me ha parecido una cosa muy difícil cuando tratas de sucesos o de episodios de la historia, como es el caso, que han sucedido. Y luego, al final del libro, hay una serie de fotografías que sí corresponden a los personajes reales que a mí me parecen interesantísimas.
Sí, conseguimos que el Museo de la Memoria allí en Lechamón nos autorizara a usar fotos reales, ¿no? Hubo una gran documentación en la época e impresiona, ¿no?, ver las caras, los rostros de esos niños que, aunque se salvaron, en su mayoría luego no tuvieron mucho su sitio donde volver. Sus padres habían sido exterminados por los nazis en los campos de concentración de Alemania y muchos de estos niños se quedaron en la localidad, ¿no? Y cuando yo estuve en el año 2011 a escuchar de viva voz, ¿no?, el testimonio de estos niños que ahora son ya casi ancianos, hablando de cómo pues esta localidad, la gente de esta zona, les había salvado siendo tan distintos, eran de otra religión, otras costumbres, muchos de estos niños judíos eran de otros países, ¿no?, que habían ido llegando a Francia huyendo de los alemanes y que en cambio pues decidieron hacer el bien en contra de esa gran oposición del mal que había en Europa, no colaborar con los nazis y arriesgar sus propias vidas, ¿no? Yo creo que eso es un ejemplo a seguir y en la actualidad espero que haya muchos Lechamón su niño en donde podamos refugiarnos si el mundo vuelve a volverse loco como en aquella época.
Que lleva camino. Por otro lado, Mario, dentro de lo que es la novela, por ejemplo, yo tengo aquí una carta que empieza, querida Judith, la primavera ha llegado de repente. No sé si esta carta forma parte también de la historia, es decir, es una carta real o forma parte de tu imaginación.
Muchas cosas, aunque la historia está basada en hechos reales, he intentado recrearlas, ¿no?, basándome en, incluso en correspondencia, en cosas que se han guardado, ¿no?, el Lechamón, que yo creo que son muy muy interesantes. En este caso, por ejemplo, es también pues una reproducción, ¿no?, de cómo los personajes sufrieron esa situación, ¿no? Como bien decías, es muy complicado, y además como soy historiador, mezclar las dos facetas, ¿no?, intentar ser fiel al espíritu de la época, al espíritu de los personajes y al mismo tiempo hacer que de alguna manera los lectores puedan vivirlo, ¿no?, en primera persona, que de alguna manera puedan sentir que están allí, ¿no? Y por eso creo tanto en la novela histórica. Yo me enamoré de la historia con las novelas históricas, ¿no? De finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y al mismo tiempo aprendí mucho, y ese es mi deseo, ¿no? Que los lectores, cuando lean el libro, algo les cambie, ¿no? No solo sea un entretenimiento, sino algo transformador, que diga, bueno, podemos hacer algo más por el mundo, podemos hacer algo más por los que nos rodean, por los refugiados, ¿no? Porque vemos que hay refugiados ahora a las puertas de Europa y que estamos ignorándoles, ¿no? Y yo creo que esa es la gran lección de la literatura, ¿no? El llegar a empatizar con los personajes y cambiar y ser transformado por el libro, en cierto sentido.
Uh-huh. Me gustaría profundizar un poquito en los detalles. Por ejemplo, ¿cómo fue ese traslado? Llevaron al velódromo de invierno a esos, tengo notado, 4.000 niños, 5.000 mujeres, casi nada, y 3.000 hombres. Tuvieron que subsistir sin comida ni agua durante 5 días allí.
Sí, fue una noche fatídica, ¿no? Cuando empieza ese secuestro, como los, sobre todo los judíos de que no eran de origen francés, fueron retenidos en este velódromo, que era un sitio de ocio, ¿no? Donde corrían los ciclistas, ¿no? En invierno, ¿no? Y cómo de manera inhumana fueron encerrados allí sin justificación, se les quitó sus visados, toda su documentación, y luego poco a poco fueron trasladados a otros campos y la mayoría a Alemania para su exterminio, ¿no? Es un momento muy negro de la historia de Francia, y esto lo hicieron los gendarmes franceses, no lo hizo ningún miembro de las SS, de la Gestapo, de la Wehrmacht alemana, ¿no? Sino fueron los propios gendarmes y la policía francesa la que retuvo a esta gente y luego la llevó a campos de concentración de una manera terrible. La mayoría no sobrevivió, y a pesar de todo, también hay que decir que muchos franceses sí acogieron a judíos, a niños, a adultos. De hecho, la mitad de la comunidad judía francesa logró sobrevivir, pero no gracias a las autoridades ni gracias al gobierno de Vichy, sino a la gente anónima, ¿no? La gente corriente que arriesgó su vida por salvar a aquellos pues que consideraba inocentes, ¿no? Que simplemente pues tenían otra religión, practicaban otras creencias, ¿no? Otra ideología, y que este régimen persiguió de una manera tan sistemática como los nazis.
Bueno, a mí me gusta mucho el libro, Mario, porque rescata evidentemente una de las muchísimas historias que luego se han perdido en el olvido de gente buena. Es verdad que cuando pensamos en el tema judíos, nazismo, sabemos sobre todo las historias malas. Es decir, los protagonistas de los relatos que nos han llegado suelen ser los nazis, normalmente, y siempre se habla de estas atrocidades y se habla menos de toda esa gente buena que ayuda a miles de personas. Hay algunos que sí, evidentemente, se han hecho muy conocidos, Hitler, por ejemplo, ¿no? Pero es verdad que hubo mucha gente buena, mucha gente capaz de arriesgar su propia vida, su propia comodidad, su vida relativamente normal en aquel maremoto que se montó en Europa, y que sin embargo, de una manera muy generosa, como es este caso, bueno, pues no tuvo ningún problema en ofrecer sus casas, su ayuda, en fin, compartir su pan y su vida con unos desconocidos, al fin y al cabo, ¿no?
Sí, además Obama, el expresidente norteamericano, mencionaba algo que le sorprendió, ¿no? Que cuando esta gente le llamaban héroes, decían, ustedes han hecho esto por los niños, ellos dijeron, no, nosotros no somos héroes, hicimos lo que teníamos que hacer. Ellos, hacer el bien y ayudar a los demás, lo tenían como una práctica habitual, y no pensaron en lo que arriesgaban, sino en que no podían hacer otra cosa más que el bien, ¿no? Y eso es una de las cosas que más me apasionó de la historia, ¿no? Esa capacidad que tenemos los seres humanos para hacer el bien, ¿no? Y cómo a veces la influencia de la sociedad, la ideología política o tantas cosas nos van acotando, ¿no? Y nos van encerrando y diciéndonos que no podemos hacer el bien, ¿no? En esas situaciones, ¿no? En cambio, esta gente no se sentían héroes, ¿no? Era gente corriente. Cuando luego hubo un documental, ¿no? Que se titulaba Las Armas del Espíritu, y les fueron a grabar, se sentían sorprendidos. Decían, pero bueno, es que no se podía hacer otra cosa. ¿Cómo vas a cerrar la puerta a un niño o a un adulto, a una familia que viene en pleno invierno? Porque el Campo Sueño es una zona preciosa, pero claro, tiene unos inviernos terribles. Están los Alpes franceses, es una zona muy fría en invierno, ¿no? Y cómo acogían a esta gente y las metían en sus casas, ¿no? Para compartir con ellos lo poco que tenían, porque es una región muy pobre de Francia, ¿no? Para mí es un ejemplo de humanidad y de esperanza. Como bien dices, hay demasiadas historias tristes, malas, negativas, sí, de la guerra. Y yo creo que la esperanza es una de las cosas que nos brinda esta historia y que espero que los lectores también disfruten.
Pues seguro que sí. ¿En cuántos idiomas lo vamos a poder leer, Mario?
Bueno, ya está traduciéndose al portugués. Espero que también salga en inglés. Ya Canción de Cuna va a salir en inglés en los Estados Unidos para el año que viene, y poco a poco va ese goteo de idiomas. Y ahora me voy en unos días, el 30 de julio, a México para hacer toda la promoción en México. Me van a tener mareando de una ciudad para otra. Luego Estados Unidos. Y bueno, allí hay muchísimos lectores en América. También es un gran privilegio poder estar con ellos y que le lleguen estas historias que, aunque son europeas, son universales, ¿no? Porque tratan sobre el ser humano, su condición y en este caso también sobre el amor y la esperanza, ¿no?, que había en esta localidad de Francia.
Los niños de la Estrella Amarilla está editado por HarperCollins. Puede ser una magnífica lectura para estos días de vacaciones. Mario Escobar, que nos ha encantado tenerte con nosotros de nuevo.
Lo mismo os digo, un fuerte abrazo.
Muchísima suerte y bendito mareo este que te lleva de un país a otro promocionando sí. El libro, que se repita muchas veces. Hasta luego, Mario. Un abrazo.
Gracias.
Muy fuerte. Hasta luego.